haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Miércoles 28 de octubre, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo anda, profe?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, qué bueno.
Hola,
acá.
Monchi.
Hola, hola.
Hola, Juan.
Hola, ¿cómo va? Hola, Juan. Hola, Juan, hola, Diego, hola, Tomás, hola, Facundo. Hola a todos los que están del otro lado. Sí, me parece que hay tatuaje nuevo de parte
de... Sí, lo vimos, ¿eh?
Uno se da cuenta porque, te viste, te ponen así como el nylon ese... ¿Vos sabés que estoy sin tatuajes? ¿Puedes creer? Ya lo hago de renegado, me parece. Pero me escribo todo el tiempo cosas, así que tengo tatuajes momentáneos todo el tiempo. Vos me has visto.
Por eso tenés que tener lugar.
Tengo que tener lugar, porque si no lo puedo escribir arriba va a quedar todo un enchastre. Y me gusta así eso del arte ahí, como estoy aburrido.
Son pistas, son huellas, marcas.
Son huellas, sí, claro. Vos sabés que de muy chico me quería tatuar algo y todavía me persigue.
Bueno.
Tiene que ver con las figuras geométricas y esas cosas. Así que, bueno, qué sé yo. Bueno, acá estamos, hablando de todo un poco. Me encanta la clase de sexto y séptimo. Le decimos a los chicos que tenemos dos maneras de comunicarnos. Una es el chatbot, que tiene que ver pura y exclusivamente con el contenido, con lo que va a hablar la profe, que es el 3275-2139. Y el otro, que es más cholulo, más de la familia, más somos amigos, nos mandamos. Ahí sí.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Claro, charlamos un poco, charlamos. Ahí nos contás cómo lo va llevando. Exacto. Bien, ¿por dónde vamos hoy, profe?
Bueno,
¿por dónde continuamos?
Con nuestra semana de pistas, huellas, marcas, pensando a dónde nos llevan.
¿A dónde nos llevan?
Pistas, marcas y huellas.
Sí.
Y hoy particularmente vamos a pensar cómo se construye conocimiento a partir de esas pistas, huellas y marcas.
Espectacular.
¿Sí?
Sí.
Bueno, la verdad es que estuvimos hablando con Paula Argente, que nos estuvo contando un poco la historia de su tío, que fue secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar y que gracias al equipo argentino de antropología forense pudieron encontraron sus restos y lo pudieron reconocer a través de algo. ¿Te acuerdas a través de qué era?
La prueba de ADN.
Bien, hizo una prueba de ADN. Bueno, vamos a meternos un poquito como a pensar esas cosas.
Bien.
Antes vamos a escuchar a unas chicas y chicos que nos cuentan un poco qué piensan sobre el tema.
Yo soy Madalena Tesorín y soy de Santa Fe, Argentina. Me dicen que me parezco mucho a mi papá. Y creo que es por ambas, ¿no? Está en mi ADN y tengo muchos accionares muy parecidos a mi papá, ¿no?
Yo soy Joaquín Basso. Vivo en la ciudad de Buenos Aires y tengo 11 años. A mí me dijeron que me parezco mucho en algunos aspectos a mi papá y en algunos aspectos a mi mamá. A mi papá, en tanto a mí, por ejemplo, a la forma de mis uñas, siempre me dicen que se parecen mucho a los de mi papá. También la forma de la cara o por ahí un poco la personalidad, la de mi mamá. Y yo creo que como que es una mezcla de los dos, que es por ADN y por personalidad.
Bueno, está bueno ahí lo que nos trae esta chica y este chico, como Maddy y Joaquín, sí. Que digo, como esto, digo, no, primero como algo, digo, en relación a nuestras características que tienen que ver con el ADN y otras características que tienen que ver con nuestras crianzas, sí, el ambiente, el contexto donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿no?
Claro, claro, plenamente, sí.
Pero como que está ahí como esas dos cosas que forman nuestra personalidad y vamos construyendo nuestra identidad. En algún momento hablamos de nuestra identidad como algo dinámico que se va construyendo con otros. Así que bueno, pero también hay una carga de ADN genética que hace que nos parezcamos, que nos encontremos parecidos en nuestra familia, ¿no?
Sí, 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 en lo físico y en lo intangible también, ¿no?
Sí.
En esa cosa de la personalidad, ¿no? Interesantísimo, claro.
Bueno, el ADN, si juegan al ahorcado...
Sí.
¿No? Esa palabra, digo, como ADN es la abreviatura de una palabra que se usa para mí bastante en el ahorcado cuando querés poner una difícil, que es ácido desoxirribonucleico.
¿Cómo? Claro. Claro.
Y es una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y sí. contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Vamos a escuchar después en un ratito fragmentos de sí. un programa de Paenza, de Canal Encuentro, en el que dice que es como que el ADN sería como una biblioteca.
Claro.
Lo podemos pensar, digo, como que está todo el material
claro.
que necesitamos para, digo, como seguir, digo, como que tiene todo el material de nuestro cuerpo, de nuestra información.
Claro.
Y cómo nos desarrollamos y cómo se desarrolla nuestro cuerpo, las funciones que cumple para que podamos vivir, ¿no?
Claro, claro.
Y algo que digo que vamos ahora a escuchar un poquito mejor, pero es que el ADN no está disperso en nuestras células. Ajá. Está dentro de algo que se llama cromosomas y tiene una forma que es como si fuera como una escalera de caracol.
Ajá.
O una hélice.
Sí.
Y está ordenado de una manera como muy precisa.
Sí.
Y que está formado por cuatro sustancias químicas que son adenina, timina, guanina y citosina. Y que se unen de un modo concreto, que es
claro.
la adenina está junto con la timina y la guanina con la citosina.
Ah, mirá.
O sea, como que todo tiene un orden
claro.
particular.
Claro.
Que vos esto a veces lo decís, ¿no? Como encontrar ese orden en la naturaleza.
Sí.
Y que si estuvieran dispersas, si no estuvieran empaquetadas como están, como se sí. dice que están, si lo estiramos, son sí. 2 metros de longitud. Que podría tener
wow.
toda esa información genética, toda la información
que
de
está
la
dentro de una célula.
Dentro de los núcleos de cada célula de nuestro cuerpo.
Está todo
de las células que forman, digo, como que forman parte de todos nuestros sí. órganos.
O sea, impresionante.
Vamos a escuchar un poquito ahora sí el programa de Paenza.
Por favor.
Nuestro cuerpo está formado por una serie de sistemas de órganos. Si observamos en detalle, por ejemplo, el sistema digestivo, podríamos detectar distintos tejidos formados por células. Todas nuestras células tienen una característica en común. Tienen núcleo. Y dentro de ese núcleo hay moléculas de ADN. Son nuestros cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Y cada cromosoma humano está formado por una única molécula de ADN enrollada alrededor de proteínas. La estructura de la molécula de ADN es siempre la misma.
Bueno, entonces como que un poco lo que nos podemos imaginar es esto, que son como dos cadenas, como te decía antes, como que pueden formar una doble hélice o una escalera de caracol, que es esa escalera
claro.
que se va enrollando, digo, como que a medida que sube va haciendo como un giro.
Claro.
La tienen, ¿no? Esa escalera, sí.
Sí,
sí. Y que fue descrita por primera vez en 1953 por Watson y Crick, ¿sí? Y marcaron ahí como un hito para la historia de la biología.
Me imagino.
Y sí. a partir de eso, digo, como se empezó, digo, es algo que, digo, ya lo charlamos y que un poco lo hablábamos también con el divulgador científico con el que hablamos hace poquito de física, que en la ciencia, digo, como dinámica, digo, y como se sigue investigando y se sigue planteando esto de, bueno, que hablamos del método científico, a medida que se investiga también se van generando nuevas hipótesis y nuevas teorías. Digo, como aclaramos esto, digo, porque me parece que es importante pensar que, bueno, que hay algo de lo que se sabe hasta ahora y que es aceptado por la comunidad científica que puede ir cambiando a medida que se descubran nuevas cosas y que esas teorías claro. ya no... se encuentra una excepción sí. a eso, ¿no? Y se sí, empieza sí. a investigar un poco más.
Claro.
Pero, bueno, lo cierto es que sabemos hasta ahora esto.
Claro, que es un montón, porque la verdad, y supongo que vamos a ir hablando de que al público en general llegó como algunas décadas después, ¿no? Las pruebas de ADN y todo eso. Me dijiste en 1950.
Y tres, sí. se hizo esa descripción claro. del ADN, así como una cadena que armó claro. una doble hélice. Sí, de hecho, cuando hablamos con Paula Argente, nos decía que en el 99-2000, cuando claro. se encontraron los restos de su tío, estas pruebas no las pudieron estudiar acá, las tuvieron que enviar a Inglaterra. Entonces, digo, como bueno, también ahora avanzó digo, mucho más
claro.
como, y hay muchas más posibilidades. Pero bueno, para todo lo que fue el encontrar a todos los secuestrados, detenidos, desaparecidos, uh-huh. digo, porque está lo que marcó la última dictadura militar, esto de la idea del desaparecido, desaparecida, de que, bueno, que también lo vivimos con estos chicos y chicas de Melincué que habían estudiado y que encontraron, que pudieron identificar a partir de la investigación los restos de dos NN. Digo, esto de NN es sin nombre, sin identidad.
Claro.
Y a partir del ADN podemos.
Claro.
Bueno, vamos.
Creo que después, sí. Sí, sí, no, creo que así como el auge de que se empezó a poner en como para la población en general, me parece que fue después de los 90, una cosa así.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un poquito en relación a esto de qué pasó con. Digo, la importancia que tiene para identificar a.
Claro.
Y pensar la última dictadura.
Desde el punto de vista de la identificación personal, el hecho de poder disponer de una herramienta que haga que un resto, como por ejemplo esqueletos de las fosas comunes que se produjeron durante la dictadura militar, pudieran ser identificados o correlacionados, constituyó un real avance y un gran aporte que ofrecía la investigación molecular. El análisis molecular de estos restos nos permitió, por un lado, reconstruir individuos, dado que conjuntos de huesos no siempre podían ser simplemente reconstruidos, y por otro lado, correlacionar la información presente en estos huesos, en estos cadáveres, con individuos vivos a través de la comparación de los marcadores genéticos. La identificación en la actualidad se basa en la comparación del perfil genético de un resto con la información genética de las personas vivas relacionadas potencialmente con ellos desde el punto de vista biológico.
Bueno, en el caso de Paula Argente, que fue la chica que entrevistamos el otro día, pudieron hacer porque pudieron comparar esos los restos y el ADN de su tío con el de su papá.
Claro.
Digo, como, y ese potencial, ¿no? Como de. Digo, porque hay con nuestras familiares biológicos tenemos.
Una compatibilidad.
Claro.
Genética.
Hay como un porcentaje muy alto de sí. compatibilidad, sí.
Claro.
Y algo que es interesante pensar es que las abuelas de Plaza de Mayo. Y ahí vamos a pensar por qué. Digo, cumplieron un rol y tienen un rol muy importante también en los avances científicos y relacionados con la genética. ¿Por qué? Porque están hace años y siguen buscando a sus nietos y nietas que fueron apropiados durante la última dictadura militar. ¿Y qué pasa? Digo, ¿qué faltaba ahí? Faltaban los padres de esos nietos, de los nietos de estas abuelas, ¿no?
Claro.
Y hasta la década del 70, lo que se hacía, digo, para saber si. O sea, como que lo que se hacía era. Esas pruebas de ADN se hacían con los padres, con las madres.
Claro.
Bueno, faltaban esos padres porque son los que desaparecidos. Entonces, lo que empezaron a buscar es la forma de. Como de encontrar. El vínculo entre abuelas, abuelos y nietos y nietas.
Claro.
Para eso digo, como que tuvo también que haber como esto, investigaciones y avances en la ciencia. Y armaron está el índice de abuelidad.
Claro.
Que es el que garantiza un 99,9% de eficacia en la determinación de parentesco.
Claro.
Y ahí. A partir de que se digo que la digo como que la ciencia, científicos, científicas acompañaron a abuelas
claro.
de Plaza de Mayo, también la justicia lo tomó como prueba, digo, porque este 99,99%, sí. bueno, digo como empezó a tener a validar
claro.
esto que estaban queriendo demostrar las abuelas. Y hay un banco de datos que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un banco en el que se cargan como pruebas de ADN y también lo que se busca ahí es como ver esta filiación entre niñas y niños apropiados durante la última dictadura. Por eso digo, como hay muchas campañas de abuelas en las que si las personas que nacieron en esos años entre el 76 y el 82, 83 y tienen dudas de su identidad. Bueno, pueden acercarse y hacerse una prueba de ADN y ver si hay algún dentro de ese banco, que no están, digo, todos, porque están los que, no sé, los que pudieron acercarse, los que y también los que tienen como esa duda, pero digo, bueno, como a partir de esas muestras que se toman, digo, bueno, se hace una comparación y se pudo descubrir y se pudieron reencontrar nietas, nietos con sus abuelas biológicas.
Claro.
Bueno, es muy importante, digo, también sí. Pensar cómo la ciencia está unida ahí y cómo forma también parte de nuestras vidas, que es sí. Algo que un poco el otro día también tratábamos de pensar. Uh-huh. Y estamos escuchando música de una serie que se llama La Ley y el Orden. Ajá. Digo, esto porque también está CSI, hay un montón de series que en las que vemos, que son series de investigación policial y que vemos cómo las pruebas de ADN pueden determinar si, digo, pueden determinar primero capaz que la identidad de las víctimas o la identidad de los criminales, ¿no? Como, claro. Digo, que se utiliza mucho, digo, también para ese tipo de cosas, como, digo, como la ciencia también ahí forma parte de
fundamental.
Sí.
Sí, claro.
Digo, hay muchas chicas y chicos de sexto, séptimo grado que, de hecho, hemos hablado con algunos que les gustaban este tipo de,
claro.
De series y que aparece mucho. La verdad es que uno decía, bueno, eso de cómo buscan esas
sí, sí.
Pruebas. Bueno,
sí.
ahí vamos por ahí. Y otra de las cosas que me parece que está bueno poder pensar, y estamos hablando de abuelas, hablamos de identidad, y si hablamos de identidad también está bueno poder pensar en nuestros orígenes, uh-huh. Y el ADN también nos sirve para reflexionar un poco acerca de eso. Así que vamos claro. A escuchar un fragmentito más de
del programa.
¿Pero qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea tan diferente? La distinta composición de proteínas. Es común escuchar que la Argentina es un crisol de razas, como si fuéramos un subproducto mayoritario de la inmigración europea. Sin embargo, hace poco tiempo, el doctor Corach hizo una afirmación que apareció en la tapa de casi todos los diarios. Los argentinos somos más aborígenes que europeos.
Bueno, ahí de nuevo vemos cómo la ciencia puede derribar ciertos mitos que se fueron uh-huh. Construyendo a lo largo de la historia. Claro. Hemos estudiado esto en algunos de nuestros encuentros, cómo se invisibiliza y se invisibilizó a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, uh-huh. Digo, cómo se quiso instalar una historia, una cierta forma de pensar nuestra identidad, nuestra argentinidad, borrando pueblos originarios, afrodescendientes, digo, como haciendo como que si solo fuéramos descendientes uh-huh. De europeos. Claro. Digo, que fue, digo, como y eso tiene que ver, digo, con una cuestión cultural, social sí. Y con como una batalla de ideas que claro. Digo, como que triunfaron sobre otras, ¿no? Claro. Digo, a partir de imposición y un montón de violencias. Bueno, y es importante cómo los avances científicos también nos pueden hacer reflexionar sobre esas claro. Ideas que se instalaron a fuerza, digo, de claro. Muchos años de imposición cultural.
Claro.
Así que vamos a escuchar la explicación que da este doctor Corach.
Bien.
Se ha considerado y se considera actualmente en forma bastante generalizada que Argentina tiene una composición poblacional derivada fundamentalmente de un componente europeo, dado fundamentalmente por los inmigrantes que surgen desde la época de la colonia en 1536 en adelante y con los aportes europeos posteriores que van determinando una población que es, a juzgar por nosotros mismos, la más europea de toda América Latina. Sin embargo, cuando uno analiza información genética contenida en una muestra aleatoria de nuestra población, podemos detectar que esto no realmente se refleja desde el punto de vista científico. Y lo que vemos es al analizar ADN que existen marcadores característicos de los grupos amerindios que se encuentran presentes en una proporción notablemente alta. Y por lo menos más del 50% de los argentinos que hemos analizado presentan algún componente amerindio detectable. El hecho de que estos marcadores estén presentes o no no se correlaciona con un aspecto fenotípico, un aspecto físico. Simplemente vemos, es como una suerte de indicador de origen que nos permite afirmar que las personas que exhiben esta característica provienen de un linaje materno amerindio o un linaje paterno amerindio.
Bueno, entonces, digo, me parece que también está bueno para que pensemos eso, ¿no? Sí. Y ahora, digo, como hay muchas personas que, no sé, que tienen la posibilidad de hacer como ver su, hacer estudios genéticos para ver también sus orígenes.
Claro.
Sus orígenes más tal vez lejanos.
Claro, que te explican un tantas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, entonces el ADN contiene secuencias conocidas como genes, que son las instrucciones necesarias para formar proteínas. Las proteínas son moléculas que participan en prácticamente todos los procesos biológicos. Y junto con el ambiente que nos rodea, determinan todo sobre nosotros, del color de nuestros ojos hasta nuestra estatura, o si estamos, si somos más susceptibles a determinadas enfermedades. Pero bueno, retomamos lo que decíamos antes, el ambiente es fundamental, ¿no? El lugar,
claro,
el espacio, el tiempo en el que nos criamos,
claro,
con quiénes, ¿no? Digo, como nuestra familia, la escuela, el lugar, digo, como el momento histórico. Es muy importante, digo, digo, y fundamental recordar eso también, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, Monchi,
sí,
¿estás para un acertijo cortito?
Sí, ¿cómo no?
¿Sí?
Sí, sí.
Bien, muy bien.
Siempre, siempre, yo estoy, después vemos qué pasa, después, bueno, vemos qué pasa, profe.
Este es otro Juan, no es el Juan que nos saluda.
Es otro Juan.
Es otro Juan. Pero Juan, antes de ayer, tenía 15 años.
Ajá. Antes de ayer.
Monchi está anotando, ¿eh?
Sí, siempre.
La recordamos
siempre,
para que si quieran anotar también en casa.
15 años.
El año que viene.
Sí.
Tendrá 18.
Sí.
¿Cómo es posible?
¿Nació en un año bisiesto o un día antes de que termine? ¿Dos días antes de que termine el año?
A ver, dale, explícalo.
Y, no sé. Digo, qué sé yo, ¿cómo puede ser que cumpla? Ponele, me imagino que un. Un día antes de ayer, dijiste. Ahí tiene, no sé por qué, antes de ayer. Vamos a suponer que ayer cumplió los años.
Antes de ayer, Juan tenía 15.
Sí.
El año que viene tendrá 18.
Sí. ¿Puede que haya nacido un año bisiesto?
No sé.
Yo tampoco, no. Estoy imaginando, no le estoy preguntando a la profe. Porque, a ver, vamos a suponer.
Tiene que ver ahí, dijiste algo de fin de año, por ahí va.
Claro.
Año bisiesto, descartalo.
Vamos a suponer que cumple. Año bisiesto, nada que ver.
No, descartalo.
Vamos a suponer que cumple un 28 de diciembre.
Bueno, a ver.
29.
Más cerquita del final.
30.
Sí.
Un 30. Entonces, hoy 30 tiene 15.
30. ¿El último día del año cuál es?
31.
31, ahí va, mejor.
¿Nace el 31?
Claro, cumple años el 31.
Sí.
¿Sí? Entonces.
Hoy tiene 31. 31 de la mañana, digo, tiene 15. 31 de la mañana tiene 15. Vamos a suponer que nació a la mañana.
Dale,
a la noche ya empezó el otro año. ¿Verdad?
Claro.
O sea que a la mañana tenía 15. Cumple 16.
El 31.
Sí.
Hoy es primero de enero.
Bien. Ya tiene 16.
Antes de ayer tenía 15. El 31 cumplió 16.
Sí.
Entonces, antes de ayer tenía 15, el 31 cumplió 16.
Claro.
¿Y qué pasa? El año que viene ya cumplí 18.
Ya estás
18.
Contando 18, sí.
Ahí va, ¿sí? Fue justo el cambio de año.
Bueno. 31, entonces. Bueno, no sé por qué le sumé el bisiesto, era para.
No, el bisiesto no tiene que ver, porque sí, cumplimos todos los años igual.
Claro.
¿No?
Sí, claro. ¿Qué hace uno que no? Bueno, esa es otra discusión.
Bueno, ¿qué tenemos en el próximo bloque?
¿Qué tenemos en el próximo bloque? ¿Qué tenemos en el
música,
próximo bloque? Viene
música.
Uy, la que viene. El profe viene con instrumentos de. Esto nos va a volar la cabeza. Con instrumentos. Nosotros hablábamos de hace 100 años, 200 años, el último siglo. Con la que viene el profe ahora se fue. Profe paleontológico tenemos musicalmente hablando. Sí. Esta es una canción realizada para el ciclo Teatro por la Identidad en La Plata. Músicos, técnicos, realizadores, todo donado para acompañar esta lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Son los hermanos Cardoso, los mismos de Agarrate Catalina, ¿verdad, profe?
Sí, bien, verdad.
Haciendo Sol.
Y en los escombros del jardín, ser tierra y flor. pedazo del ayer, tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy.
Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu luz.